Hecho a los nombres de las vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y apunten la siguiente, porque a priori sus ventajas no tienen rival. Ahora hablamos con una persona que la conoce bien. La produce Johnson & Johnson y ya nos va a sonar como la Janssen, la cuarta vacuna del mercado. El lunes arrancan sus pichazos en su país de origen, en Estados Unidos, y en el nuestro, en Pamplona, están uno de los centros donde se ensaya ya la fase 3. Nos atiende uno de sus responsables, José Luis del Pozo, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenos días, egunon.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Es mucho decir que la vacuna de Janssen es la mejor vacuna? ¿Qué características tiene que la hacen diferente?
Bueno, yo creo que en este momento creo que no sería bueno bajo ningún punto de vista hablar de la mejor vacuna o la peor vacuna. Yo creo que todas las vacunas que tenemos son eficaces, todas las vacunas que están a nuestra disposición, incluida la de Janssen, que la vamos a tener en breve, son vacunas seguras, son eficaces, y lo más importante ahora es pensar un poquito, pensar en grande, no pensar en el individuo, pensar en la población, y lo que tenemos que tener ahora es suficiente número de vacunas disponibles para conseguir una inmunización global de toda la población, ya no solamente de España, sino de la población mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que esta vacuna de Janssen tiene algunas diferencias con el resto que la hacen un poquito única, ¿no? Y son fundamentalmente el hecho de que haya demostrado en ensayos clínicos que con una sola dosis de vacuna se puede conseguir o se consigue hasta un 80% de protección frente a sufrir enfermedad COVID grave, ¿vale? Y esto a fecha de hoy pues no lo ha demostrado ninguna otra. Es decir, que la ventaja de la administración de una única dosis es clara. Y luego la segunda ventaja, que es algo en lo que están trabajando el resto de compañías para intentar mejorar ese punto, la segunda gran ventaja es el tema de la refrigeración. Es decir, no necesita unas condiciones tan extremas como Pfizer o Moderna, de 20 bajo cero o 70 bajo cero, sino que se puede conservar refrigerado durante mucho tiempo, lo cual pues permite o facilita enormemente la posibilidad de distribuirla, ya pensando no únicamente aquí en nuestro país, sino pensando en países en vías de desarrollo, donde es más difícil contar con infraestructuras adecuadas para mantener las otras vacunas ultracongeladas, ¿no?
Y sobre la población a la que se podría destinar esta vacuna, ¿se sabe algo de franjas de edad, del resultado que está dando?
Bueno, aquí es muy importante el hecho de que nos tenemos que ceñir a los ensayos clínicos, que es un poquito a la franjas de edades que han sido incluidas en los ensayos clínicos o tipo de población, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, que no es que se piense que sea insegura o que esté contraindicada en mayores de 55 años, sino que según la población incluida en los ensayos, pues no hay evidencia suficiente para poder asegurar que en mayores de 55 años sea eficaz y segura. La vacuna de Janssen, los ensayos que se han desarrollado hasta la fecha, pues incluyen toda franja de edad por encima de 18 años, es decir, que no va a haber una limitación por arriba como ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Pero esto está fundamentado en los grupos poblacionales que se han incluido en los ensayos previos.
¿Se sabe algo de la capacidad de producción sobre su llegada a Europa? Hemos visto que otras, por ejemplo, la de Moderna, llega a cuentagotas. ¿Qué garantías tiene esta de Johnson & Johnson?
Bueno, el tema de roturas de stock y problemas de distribución, etcétera, es algo que ocurre habitualmente no solo con las vacunas, sino con muchos otros medicamentos. Y es algo que era previsible, ¿no? Es decir, que cualquiera que esté un poquito metido en el ámbito sanitario, pues es consciente de que esto puede ocurrir. Y máxime si estamos hablando de producir millones de dosis, lo cual pues lo lógico y razonable es que haya roturas de stock, que lleguen a cuentagotas, que haya retrasos en la administración de las vacunas. Esto es lo razonable, y por eso el contar con una vacuna extra más o con las que lleguen en un futuro pues nos va a asegurar el que haya un flujo continuo, que es el principal problema que tenemos ahora pues en nuestro país, ¿no? El que no tenemos suficiente número de vacunas para vacunar a todo el mundo. Tenemos capacidad, recursos y estructuras suficientes para vacunar muy rápido a mucha gente, pero no tenemos las vacunas. Entonces, el hecho de tener una más y que además sea eficaz con una sola dosis, pues nos va a permitir aumentar mucho el ritmo vacunal.
En Estados Unidos comienzan a pincharla el lunes, si el sábado se aprueba. En Europa, ¿se puede estimar cuándo podría empezar a administrarse ya?
Pues las previsiones son que muy posiblemente a partir de mediados del mes de marzo, principios del mes de abril, si todo sale como se espera que salga, pues probablemente podamos empezar ya a administrarla, ¿no? Porque aquí hay que notar el esfuerzo extraordinario que están haciendo las agencias reguladoras de medicamentos, que sin saltarse absolutamente ningún paso en la comprobación de la seguridad y eficacia y en el análisis de los ensayos y datos que hay hasta la fecha, sin saltarse ningún paso, pues están consiguiendo aprobaciones rápidas, muy rápidas, de fármacos que en otras situaciones pues probablemente tardaríamos meses o incluso algún año en tenerlas disponibles.
Es decir, en 3-4 semanas podríamos contar ya con esta vacuna que tantas ventajas ofrece respecto a otras.
Posiblemente sí, ojalá que podamos contar con ella y ojalá que podamos de esta manera pues aumentar el ritmo vacunal que hasta el momento pues está siendo más lento de lo que nos gustaría a todos.
En el ensayo en el que usted participa, ¿qué resultados preliminares manejan? ¿Qué les llama la atención?
Pues mira, hay que diferenciar dos cosas. Uno, la utilización de esta o la aprobación de esta vacuna de Janssen en una sola dosis, los ensayos para que garantizan que es eficaz y segura con una sola dosis, esos ensayos ya están hechos, ya están validados y son los que está estudiando ahora mismo las agencias reguladoras, ¿no? El ensayo que se está desarrollando ahora mismo a nivel mundial, y Pamplona, bueno, pues participamos desde aquí aportando nuestro granito de arena en este ensayo, lo que está evaluando son dos dosis de la vacuna, ¿vale? Porque si una sola dosis es segura y eficaz, probablemente dos dosis sean más eficaces siendo igual de seguras. Esto, los resultados todavía no los tenemos porque estamos en fase de reclutamiento, es decir, estamos a nivel mundial todavía reclutando pacientes, pero a lo largo de los próximos meses seguramente tengamos ya estos datos que nos permitan, que esto es muy importante porque será la única vacuna que tenga estos datos en la mano, que nos permita definir la estrategia vacunal más adecuada en cada situación. Es decir, ya tenemos datos de que una sola dosis es eficaz y segura y vamos a contar en breve con datos de si dos dosis aportan un beneficio extra y cuánto tiempo podemos diferir la primera de la segunda dosis. Y esto nos va a permitir, pues en momentos como el actual, en el que tenemos mucha población sin vacunar, pues elegir la estrategia basada en evidencia científica de una única dosis, o en un futuro, cuando tengamos una gran parte de la población ya vacunada, con evidencia científica en la mano, si dos dosis son mejor que una, nos va a permitir utilizar la estrategia de doble dosis.
De momento, ¿qué han visto con los síntomas o con los efectos secundarios? No sé si son importantes o no entre las personas que han recibido ya esta vacuna.
Pues mira, este es un ensayo clínico randomizado, que significa que se aleatoriza al paciente a recibir o bien una vacuna o bien un placebo, y ni el paciente sabe qué se le ha puesto, ni el médico que se lo pone sabe qué le está poniendo. Esto es habitual en medicina, es un ensayo que se llama doble ciego. Ni el paciente ni el médico saben qué está recibiendo el paciente, y esto se hace para evitar que haya sesgos en la valoración de los pacientes. Si el médico sabe que a un paciente no le ha puesto la vacuna o se la ha puesto, puede sesgar lo que el seguimiento que haga de él. Es decir, que a fecha de hoy no tenemos datos que nos permitan saber exactamente si tiene más efectos adversos la vacuna o el placebo. Pero lo que sí que sabemos, y esos ensayos ya se han completado, es que en ningún paciente que ha entrado en el ensayo, ninguno ha tenido una reacción adversa severa. La mayor parte de reacciones adversas que hemos observado y que presuponemos que el paciente que tiene esa reacción adversa ha sido por la vacuna, son efectos adversos muy leves, consistentes en los que vemos con muchas otras vacunas en la práctica clínica habitual, no solamente las del COVID. Son efectos pues con algunas décimas de fiebre al día siguiente, con algunos dolores musculares, algo de dolor de cabeza, un poquito de sensación de estar...
Pero no les ha llamado especialmente nada la atención, hayan recibido el placebo o la vacuna.
No hemos visto, y a nivel mundial, con los datos de los que disponemos hasta la fecha, pues no hemos visto ninguna reacción adversa grave, severa, en relación con la administración del placebo o de la vacuna, efectivamente. Parece una vacuna, y apoyado en los datos que ya tenemos de estudios previos, de ensayos previos, parece una vacuna que se tolera muy bien.
Se lo pregunto porque precisamente nos llega información de gente que con la vacuna de AstraZeneca sí queda bastante tocada por sus efectos, fiebre, dolor muscular, hasta el punto de cogerse la baja después de haber recibido la dosis. ¿Le consta que se estén dando esos problemas?
Sí, esto es algo que ya era algo que ya sabíamos inicialmente, no es algo que nos haya pillado por sorpresa. Sabíamos que cualquier vacuna, y pasa no únicamente con la vacuna frente al COVID, con muchas vacunas que administramos a nuestros hijos, ocurre que los niños hacen al día siguiente, o en alguna de ellas dos días después, cuadros de fiebre de 39,5 y un cuadro de malestar general, de incluso náuseas, vómitos, etcétera, que se autolimita solo en pocas horas y con un poquito de paracetamol, por ejemplo, o ibuprofeno. Con la vacuna de AstraZeneca es verdad que se han observado esos efectos en un gran número de los vacunados después de la primera dosis. Entonces, esto tiene dos lecturas. La primera lectura, podemos ser pesimistas y decir qué mal se tolera, cuántos efectos adversos, que en el fondo son efectos adversos leves, relativamente bien tolerados y que ceden en el tiempo, o la lectura optimista, que es, bueno, pues esos efectos adversos que observamos son debidos a la respuesta inmunológica que estamos haciendo contra la vacuna, es decir, que en el fondo son un reflejo de que la vacuna está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es hacer que generemos inmunidad. Y esto pasa no solamente con la de AstraZeneca, con las vacunas de Pfizer y Moderna, especialmente después de la segunda dosis, también estamos viendo este tipo de efectos con quebrantamiento del estado general, con dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera. Pero bueno, nada que no ceda en 12, 24 horas con un analgésico o un antiinflamatorio.
¿Y cree que esto puede generar que haya gente que prefiera no vacunarse con estas vacunas que están dando pues bueno más efectos secundarios?
Bueno, yo creo
no
que
es para tanto.
Esto a día de hoy es algo implanteable. Es decir, mira, los que hemos estado en primera línea viendo pacientes COVID desde el mes de marzo y hemos visto fallecer a un gran número de pacientes que no tenían que haberse muerto y que no se hubiesen muerto si hubiésemos contado antes con la vacuna, el poner en una balanza, y esto lo estamos viendo todos los días en las cifras, en las noticias, ¿no?, de la gente que fallece en nuestro país, en nuestro entorno, de COVID-19, si ponemos en una balanza el peso de esa muerte o esas complicaciones que genera el COVID, y en el otro lado los efectos adversos de la vacuna, yo creo que no deberíamos tener nadie ninguna duda de que, yo prefiero estar un día con un cuadro pseudogripal y quedar protegido frente a COVID-19, ¿no?
En algunos ensayos ha habido lagunas, por ejemplo, no ha podido determinarse la seguridad o la eficacia pues en mujeres embarazadas o en lactantes. ¿Se ha encontrado este problema también con la vacuna de Janssen?
Claro, esto en cualquier ensayo clínico, especialmente en los que estudian vacunas, inicialmente los ensayos nos incluyen poblaciones vulnerables y las mujeres embarazadas o los niños son precisamente poblaciones vulnerables. Esto se hace por seguridad. Cuando se tienen ya datos científicamente comprobados o corroborados de que las vacunas, en este caso las que se están ensayando, son eficaces y son seguras en la población general, incluyendo población enferma o con comorbilidades, con otras enfermedades, en ese momento se empiezan a hacer estudios ya con los datos de decir es una vacuna segura y no parece que con la evidencia que tengamos hasta la fecha ocasionen daño en la mujer embarazada o en el feto o en la mujer lactante o en el niño que recibe la lactancia o en un niño, una vez que se tienen todos esos datos se empiezan a hacer, como ya se están haciendo, estudios específicos utilizando estas poblaciones vulnerables. Y luego también no hay que olvidarse de otro tema, ¿no? Y es que hay que valorar siempre en este aspecto pues la valoración riesgo-beneficio. Es decir, las mujeres embarazadas, es verdad que no están incluidas mujeres embarazadas en los ensayos, sin embargo, se han puesto ya, yo ya he perdido el número, pero se han puesto ya seguramente más de 20 millones de dosis de vacunas en el mundo, y esto quiere decir que se ha vacunado seguramente a mujeres que estaban embarazadas inadvertidamente. Esos datos los tenemos disponibles porque se está haciendo un programa de farmacovigilancia brutal a nivel mundial, de manera que se reportan los efectos adversos que ocurren en toda población que se vacunaba, ¿no? Esto quiere decir que ya tenemos datos y vamos a tener en las próximas semanas datos que nos digan o que nos corroboren lo que pensamos muchos, ¿no? Que es que estas vacunas se pueden administrar en niños y en embarazadas sin riesgo, pero ya te digo que...
Porque de momento hay casos en los que no se recomienda, no se está recomendando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, porque esto es un poco un tema de terminología médica, que nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues estamos acostumbrados, pero cuando estos términos se lanzan a la población general, pues pueden dar lugar a confusión. Yeah. Entonces, una cosa es que un fármaco esté contraindicado. Contraindicado significa que no lo puedes administrar en ese grupo de población. Y otra cosa que en el vocabulario médico llamamos no tenemos evidencias suficientes para recomendar que se utilice. Esto no quiere decir que esté contraindicado, sino lo que quiere decir es que no se han incluido mujeres embarazadas en los ensayos. No tenemos evidencia para recomendarla en la embarazada, lo cual no quiere decir que esté contraindicado. Y de hecho hay muchas sociedades internacionales, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, por ejemplo, que recomienda hacer una valoración individualizada de la mujer. Imagínate, por ejemplo, una trabajadora sanitaria que está embarazada y que está expuesta potencialmente a infectarse de COVID. Ahí claramente el riesgo es muy grande, porque sabemos además que las embarazadas con COVID-19 pueden hacer complicaciones severas, y en ese caso concreto probablemente lo más beneficioso sea vacunar a la mujer, sabiendo además que todas las vacunas que tenemos hasta la fecha son vacunas que no contienen virus vivos, es decir, que no son capaces de generar la enfermedad en el vacunado, lo cual hace que sean vacunas pues muy seguras, y probablemente en breve tendremos la indicación ya clara en embarazadas y en niños.
José Luis del Pozo, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atender la llamada de Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros. Pasar buen día.
Bueno, nos atiende también ahora un voluntario de la vacuna de CureVac. Vacuna rezagada, podríamos decir, pero posicionada para ser de primera clase. Eric Lasarte, participante en el ensayo de la vacuna de CureVac que llevan a cabo Biocruces y Biodonostia. Zermoduz, egunon.
Seguro.
¿Cuándo te inyectaron la dosis de la vacuna del placebo? Porque no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que has recibido?
Sí, el martes 23 fui a Biocruces y me inyectaron bien el placebo o bien la vacuna.
¿Y has tenido algún efecto?
Pues sí, al principio creía que me habían dado placebo porque no notaba ningún efecto ni estaba normal, pero eso de las pues 2 horas después de haber recibido, pues empecé a notar un poco fiebre y tal, y empecé a encontrarme un poco mal y no sé, eso me hace pensar que igual recibí la vacuna, pero tampoco lo sé.
¿Cómo notificas a Biocruces y Biodonostia estos síntomas o cuáles son los pasos que tienes que seguir ahora?
Sí, al entrar en el ensayo, cuando vas a la primera cita, te dan una aplicación y cada 4 días mínimo te salta una notificación y tienes que insertarte, hacer unas preguntas y los síntomas que has tenido, o si has tenido algún problema, o si por lo que sea te recetan algún medicamento, pues tendrías que meterlo dentro de esa aplicación.
¿Y en unos días la segunda dosis?
Sí, 29 días después.
¿Cuándo te toca?
Algo así como en marzo, sí, 29 días después del día 23.
En tu caso, Eric, trabajas como conductor del tranvía de Gasteiz. Claro, en unos pocos meses se supone que ibais a recibir también la vacuna. Tú, siendo voluntario de otro ensayo, ¿qué vas a hacer?
Sí, en principio, bueno, ahora como se oye que AstraZeneca también se va a retrasar, la verdad es que no sabemos cuándo vamos a recibir los trabajadores del transporte público la vacuna. Cuando decidí entrar en el ensayo, lo primero que te dejan claro es que en cualquier momento puedes salirte del ensayo y te dirían si has recibido el placebo o la vacuna. Hasta ese momento no sabes lo que has recibido. Entonces, claro, ahora al haber tenido algo de síntomas, yo como entiendo que sí que he recibido vacuna y no placebo, pues seguramente lo que hagas será seguir en el ensayo. En todo caso, todos los que participamos en el ensayo, cuando acaben o cuando tengan los datos suficientes para poder comercializarla, a los que han recibido placebo también se comprometen a ponerles la vacuna. Entonces, seguramente lo que haga sea, al final va a ser cosa de un par de meses de diferencia, pues seguramente sigan el ensayo.
Claro, no te la juegas, ¿no? Esperas a saber qué es lo que has recibido y en todo caso luego ya decides.
Sí, ese será seguramente lo que haga. Si hubiera tenido la duda de que me han metido el placebo y tal, pues igual por adelantar un poco la inmunidad o lo que sea,
ya,
pues igual sí que cogería la que me ofrecieron en el trabajo. Pero bueno, al final, sin más, también es importante terminar el ensayo para que tengan información suficiente, así que seguramente terminaré el ensayo.
Eric, una última cuestión. Decíamos, eres conductor de tranvía. ¿Tienes sensación de que en los medios de transporte se producen muchos contagios o de que habría que extremar las medidas?
Yo principalmente veo que generalmente se cumplen las normas. Es obligatorio el uso de mascarilla, que se cumple al 100%. Hay vigilantes, revisores que hacen cumplir las normas y yo creo que es un medio bastante seguro. Suelen ser viajes cortos, no se suele quitar la mascarilla para nada. Yo creo que dentro del transporte público sí que hay una seguridad que igual en otros sitios no hay, gimnasios o incluso algún bares o así. Pero bueno, sí que sería recomendable que habría más frecuencias para que no hubiera pues tanta gente en esas unidades, esos autobuses.
Eric Lasarte, eskerrik asko.
Sí.
Hemos hablado con un microbiólogo que nos ha explicado las características de la vacuna de Janssen, con Eric Lasarte, que está participando en el ensayo clínico de CureVac. Pero si algo hemos aprendido con todas estas vacunas es que la logística tiene también mucha importancia y eso es lo que queremos analizar. Cristian Castillo, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, especializado en logística de vacunas. ¿Qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al ritmo al que vamos, ¿podemos confiar en que el 70% esté inmunizado en verano?
Pues ahora mismo, con los datos en la mano, pues se presenta una tarea difícil. No es imposible, eso es cierto. De hecho, los siguientes 2 meses serán claves para poder pues acabar de determinar si será posible llegar a ese 70%, pero ahora mismo, por la falta de dosis y por los diferentes incumplimientos, ¿no?, que estamos teniendo por parte de las farmacéuticas en el envío de esas dosis contratadas, pues sí que se está complicando bastante el poder llegar a esa cifra. Pero a día de hoy todavía tenemos margen y esperemos que así sea.
¿Puede ser un revulsivo la vacuna de Janssen si se autoriza finalmente en apenas un mes, como comentábamos, y que tiene, bueno, menos dificultades para ser trasladada, para ser conservada y demás?
Totalmente. De hecho, que aparezca en esta, digamos, ecuación de la distribución logística la vacuna de Janssen es lo que puede hacer cambiar totalmente pues la situación. Tengamos en cuenta que la vacuna de Janssen no solo tiene unas bueno, circunstancias logísticas más favorables por el tema de la temperatura, en el que permite pues estar hasta 3 meses entre 2 y 8 grados, esto es favorable, sino que además solo requiere de una dosis. Y esto a nivel de la logística de vacunación, pues permitiría que con esos 20 millones que están previstos que puedan llegar a España, pues tengamos prácticamente ese 70% de la población ya inmunizada, ¿no? Simplemente hablando de esta vacuna. Con lo cual, su aparición, y por eso esperamos que la Unión Europea pueda aprobar lo antes posible para esta primera semana de marzo la vacuna, pues sería una muy buena noticia que seguro favorecería poder llegar a ese 70%.
Uh-huh. Brevemente, dos cuestiones. Una, esta semana hemos tenido de alguna forma un nuevo revés. AstraZeneca, según informaciones de Reuters, reduce a la mitad lo firmado para el segundo trimestre del año. ¿Es una tomadura de pelo o es algo normal y previsto estas dificultades para producir un medicamento, una vacuna en este caso?
En este caso, no, normal no es, sobre todo cuando tenemos unos contratos firmados y unas producciones pactadas previamente. Entonces, en ese sentido, es muy probable que en el momento de firmar esos contratos, pues la farmacéutica no tuviese en cuenta toda su capacidad productiva. Debemos tener en consideración de que el número de población era conocido, con lo cual sabíamos la población potencial que debía recibir esas dosis, y era pues fácilmente calculable cuántas dosis necesitaríamos. Con lo cual, aquí hay una falta de planificación. En este caso, no podemos más que imaginar y hipotetizar cuál es la causa, porque aquí sí que el laboratorio pues no está indicando exactamente cuál es su problema. Y esto pues sí que se puede considerar pues como una falta, un incumplimiento en el contrato. Sobre esto, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Pues
claro.
Ahora mismo, más allá de esos tira y aflojas que estamos viendo a través de los medios de comunicación, en el que la Unión Europea pues está revelando parte del contrato y informaciones para intentar presionar a la farmacéutica, pues lo único que podría hacer es ir a los tribunales de justicia por incumplimiento de contrato. En ese sentido, poco más podría hacer que ejercer esa presión, ese control que había indicado que se iba a realizar a las exportaciones que realizase la farmacéutica para intentar ver si se estaban desviando dosis que formaban parte de ese contrato de la Unión Europea a otros países, pero más allá de eso es difícil, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nos comparásemos con Estados Unidos, que tienen la ley de producción de defensa, en el que allí sí que podrían en cualquier momento intervenir, ¿no? Una fabricación y, por lo tanto, tener el control sobre esas dosis. Aquí en Europa pues sería más complicado, y aquí lo único que se podría hacer es ir a esta demanda, que tendría que ser conjunta entre todos los Estados miembros para que sea más efectiva. Así que aquí la solución más factible es que aparezcan estas nuevas vacunas, como puede ser de Janssen, ¿por qué no también la de Sputnik, si la acaban aprobando, que facilitarían pues el poder disponer de más dosis a nivel europeo y, por lo tanto, facilitar el llegar a ese 70% necesario.
Cristian Castillo, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.